Muy buenas tardes, 2:03 de este muy lindo día lunes, 10 de julio, después de un fin de semana gris y frío. Claro que amaneció heladísimo hoy día, a las 10 de la mañana mi auto marcaba 7 grados, pero ahora está rico al solcito. De hecho, estuve hace un rato en el Parque Balmaceda viendo cómo avanza algo que se va a inaugurar mañana y que es perfecto para adultos, pero también para aprovechar esta semana y llevar a los niños que todavía están en vacaciones de invierno. Ese va a ser el tema central de nuestro programa hoy día. Me refiero a un proyecto ganador de un Fondart que estaba pensado para inaugurarse en noviembre de 2019, pero ustedes comprenderán que no estaban dadas las circunstancias en noviembre del 2019 para inaugurar un proyecto que tiene que ver con el arte y con la arquitectura en pleno estallido social. Así que se demoró un poquitito, pero finalmente se inaugura mañana. Se llama Pabellón La Fuente. Toma una de las fuentes de agua del Parque Balmaceda, un parque que además tiene mucha historia. Y primero fue, ya lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, que es Camilo Palma, que es el arquitecto que se ganó el Fondart para poder hacer esta intervención urbana, o como lo llama él, este pabellón efímero, que incluye agua, por supuesto. Es una fuente de agua hecha originalmente en los años 30 por Oscar Prager, el arquitecto del paisaje, el paisajista que hizo el parque, que primero se llamó Parque Japonés, luego Parque Gran Bretaña y finalmente Parque Balmaceda, pero también durante mucho tiempo ha sido conocido en forma paralela como Parque Providencia. Así que podríamos hablar de un parque con cuatro nombres en una historia que todavía no cumple 100 años, porque es de los años 30, 31 cuando se inaugura este parque, especialmente para darle empleo a la gente en plena depresión económica a nivel mundial. Acuérdense que el 29 empieza la depresión y en 1930 se busca hacer la mayor cantidad de proyectos públicos para dar mano de obra, y en este caso con un extraordinario arquitecto del paisaje, el gran Oscar Prager, responsable de muchas obras icónicas en cuanto a arquitectura del paisaje en nuestro país. Bueno, en una de las fuentes de agua que tiene este parque se inaugura mañana Pabellón La Fuente. Tiene su propia cuenta de Instagram el pabellón, es pabellón-la-fuente. Y es bien interesante el proyecto. La gente va a tener que entrar poniéndose unas protectores en los zapatos para poder meterse al agua y entrar en un lugar donde de partida uno se refleja, pero no de manera literal, porque no son exactamente espejos, pero se parecen a ellos. Hay alguna ornamentación para el agua que tiene que ver con el granito mandado a hacer especialmente en una cantera, en el cajón del Maipo. Bueno, hay harto cuento interesante detrás de este proyecto que desde mañana va a ser una realidad y que van a poder visitar esta semana. No sé si hasta el domingo o hasta el lunes, ya lo sabremos con nuestro entrevistado, el arquitecto Camilo Palma, de la oficina Abarca Palma. Si quieren saber más de la oficina de Camilo, Abarca-Palma, pues son dos socios, Francisco Abarca junto con Camilo Palma. Pero antes de ir a la conversación con Camilo y hablar del pabellón La Fuente, quería compartir con ustedes algo que para mí fue un descubrimiento. Quizás muchos de ustedes lo conocen, pero yo no había escuchado hablar del sesgo del superviviente. Es un concepto súper interesante. Este es un tuit de un tipo que se llama Dan Gamboa, español, de Málaga. Tiene una cuenta de Twitter súper interesante. En Twitter también hay cosas interesantes, no todo es pelea, fake news, también hay cosas interesantes. Pero al final, la cuenta que uno tiene depende a quien siga, ¿no? Hay gente que realmente vale la pena, que hace unos hilos maravillosos y uno aprende de arquitectura, de historia, de urbanismo, bueno, de arte, los temas que nos interesan en este programa. Arroba Dan Gamboa Belarga publicó un tuit donde decía lo siguiente, entre comillas: todos los edificios antiguos son obras maestras de la arquitectura. La gente vivía en condiciones perfectas. Ahora es deshumanizante. Se parece a la frase, todo tiempo pasado fue mejor. O, pucha, que era increíble la plaza de armas de hace 100 años, ¿no? Claro, un Santiago que tenía como un décimo de los habitantes que tiene hoy día, era puro pasto y era... Bueno, en fin, no. El punto es que él, junto con esta frase, la repito, todos los edificios antiguos son obras maestras de la arquitectura. La gente vivía en condiciones perfectas. Ahora es deshumanizante. Pone una foto de un avión, tipo un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, lleno de puntitos rojos. Entonces, yo dije, ¿qué es esto? Y me puse a mirar como los comentarios, y alguien que preguntaba de qué se trata esto, qué tiene que ver el avión con los puntos rojos, con la frase, le decía a la persona que preguntaba, mira y busca lo que es sesgo del superviviente. Y dije, ¿qué carajo es sesgo del superviviente? Bueno, y ahí me encontré con varios sitios donde te explicaban lo que era esto, y que cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Británica era fuertemente golpeada por el ejército nazi y buscaba mejorar sus aviones analizando los impactos balísticos. O sea, esta imagen del avión lleno de puntos rojos son los puntos donde al avión le llegaban balas, ¿ya? Entonces, imagina, dice, que los impactos de bala en los aviones que consiguen sobrevivir, los que no fueron derribados por los cazas enemigos, son como el avión de la imagen. Este avión, como les digo, lleno de puntitos rojos. ¿Qué zonas del avión reforzarías para su blindaje? Una respuesta fácil sería todo. Ya, pero eso es muy caro y obviamente no se puede, ¿no? El blindaje tiene que ser óptimo, blindar lo justo, ya que si no el avión también puede pesar mucho. Hay que decidir el menor blindaje posible para reforzar lo máximo. O sea, por aquel entonces los ingleses recibían el apoyo de un grupo de estadísticos de Columbia University llamado Statistical Research Group, y los trabajos de este grupo proporcionaron el nacimiento de una rama de la estadística, la investigación operativa, beneficios al menor costo posible, una especie de proyecto Manhattan, pero con ecuaciones en lugar de con armas. Los militares hicieron mapas de impacto en los aviones que volvían. Los que volvían, ¿no? Muchos impactos en fuselaje, pocos en los motores. Estos dibujos se mostraron a este grupo, al Statistical Research Group, preguntando a estos brillantes matemáticos qué parte de alas y fuselaje había que reforzar. Y quizás, dice aquí el post, pienses que la respuesta es obvia, reforzar las áreas de fuselaje y alas donde más impacto había en que volvían. Pero la respuesta no fue la esperada. La respuesta de un estadístico, Abraham Wald, lo dejó atónitos. Había que reforzar las zonas sin impactos. Abraham Wald, uno de los estadísticos de este grupo, concluyó que lo óptimo era blindar los motores y la parte media. Wald se preguntó si estos son los de los aviones que volvían. ¿Dónde están los agujeros de los aviones que faltan? Entonces Wald asumió que los impactos tenían que ser uniformes a lo largo del avión. Si a pesar de los impactos en ciertas zonas los aviones habían vuelto, esas zonas ya estaban reforzadas. A pesar de recibir el impacto, los aviones pudieron seguir volando. En lugar de centrarse en los supervivientes, Wald propuso centrarse en las zonas sin impacto, en los perdidos. Los impactos perdidos serían las áreas a reforzar, los impactos de los que nunca volvieron. Y este sería el sesgo del superviviente, o sesgo de supervivencia, la falacia lógica que consiste en concentrarse en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, pasando por alto a quienes no lo hicieron, típicamente por su falta de visibilidad. Y esto puede conllevar a conclusiones falsas de muy distintas formas. Y ahí ponen varios ejemplos, como el casco Brody, un casco que se usó en la Segunda Guerra Mundial, en que tras su implantación hubo una subida de hospitalizados graves. La conclusión médica fue que el casco era peor que no llevarlo. El problema, que antes de que lo llevaran no llegaban sobrevivientes al hospital. O el accidente del Challenger. La noche anterior del despegue, los ingenieros conversaron por teléfono sobre sus dudas, dada la previsión de bajas temperaturas. Pero en la comisión posterior aparece una gráfica donde dice temperatura versus accidente. ¿Y cuál fue la conclusión? Que no se observaba un aumento de accidentes en función de la temperatura, que no había un patrón en los puntos. El problema, omitieron todos los vuelos sin accidentes. Ninguno de los que salió bien se hizo con bajas temperaturas. Y así, hay ejemplos en el arte, o este ejemplo en la arquitectura. Todos los edificios antiguos son obras maestras de la arquitectura. La gente vivía en condiciones perfectas, ahora es deshumanizante. El sesgo del superviviente puede muchas veces llevarnos a conclusiones erróneas. Los invito a investigar más de este tema, que sirve para la arquitectura, para el arte, para el tema bélico, para la ciencia y para muchas otras cosas más. Ya, me cansé. Demasiado interesante, pero claro, exige como ponerle un poco de atención. ¿Vamos a la música? ¿Vamos al pecado original? Escuchamos a In Excess con Original Sin.
You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed? You thought what a pity.
time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Then wake up to a brand new day. Dream on, black boy. Dream.
Espero que hayan gozado todos los pecadores y pecadoras con este Original Sin, pecado original de In Excess, lo que recién sonaba, esas canciones que elige con pinzas nuestro querido Richie y que anteceden el acertijo musical que viene más ratito, donde corre la sangre muchas veces en este programa. La semana pasada incluso hubo un día en que hubo un 2, que nota más terrible, nota mínima, porque uno no me ha puesto nunca. Bueno, estamos en directo, 2 de la tarde con 17 minutos de este lunes 10 de julio, para hablar con el responsable de un proyecto que ya se hace realidad, de una intervención urbana en uno de los parques más clásicos de Santiago, de un pabellón efímero, como lo llama él en su presentación. Camilo Palma, arquitecto, cofundador de la oficina Abarca Palma, bienvenido a Santiago Adicto.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
Bien, pues muy contento de conversar contigo para preparar a las personas que nos escuchan y que puedan ir esta semana al Parque Balmaceda a ser testigos de un proyecto para el que tú llevas esperando mucho tiempo. Te voy a presentar, no tan corto, vamos a conversar un poco de tu presentación y después nos metemos en el pabellón La Fuente. Yo ya lo anuncié en la primera parte del programa, este proyecto que se inaugura mañana, que combina un espacio de mucha historia, casi un siglo, con la tecnología del prefabricado, con piedras mandadas a hacer a una cantería ahí en el Cajón del Maipo, claro, muchas cosas bonitas que tienen que ver con agua, con introspección. Bueno, Camilo Palma, arquitecto de la UNAV, del Andrés Bello, cuando tú estudiaste todavía no existía el campus creativo.
No.
Por lo tanto, ahora eres profesor del campus creativo, pero eres alumno de arquitectura de la UNAV.
Anterior, sí.
Si no, uno te presentaría como alumno de arquitectura del campus creativo de la UNAV, que, claro, que es más reciente.
Total.
Tú te titulaste el 2006. Pueden seguir a la oficina de Camilo junto con Francisco Abarca en Instagram, @abarca_palma. Ustedes eran ambos compañeros.
Éramos, ¿no?, compañeros de curso, sí.
Y fundaron la oficina en el 2009. El trabajo de ustedes destaca por la construcción de viviendas en madera en zonas del Chile rural. Tienen varias publicaciones, por ejemplo, en Arc Daily.
Sí, hay varios.
Que me parece que es un buen argumento. Antes trabajaste, y esto me pareció muy interesante, con el Premio Nacional de Arquitectura 2016, Edward Rojas.
Sí.
Don Edward Rojas.
Don Edward Rojas.
¿Cuánto tiempo pudiste sacarle?
Estar disfrutando de estar con Edward, sí, en Castro. Claro, fueron dos veranos seguidos. Ajá. Que fueron mis
¿en
prácticas.
Chiloé?
Sí, en Chiloé.
Yeah.
Fueron mis prácticas profesionales, como entendí en un momento en la escuela que hacer la práctica era algo importante y como que había que tomárselo en serio. Y insistí mucho a Edward, pues, a través de correos para que me pudiera aceptar y trabajar en su oficina. Y fue bien difícil contactarnos, porque más encima Edward en ese tiempo andaba como de viajes por islas interiores de Chiloé. Y me respondió casi que un día antes que yo le había mandado el correo amenazándolo que me iba a su oficina sí o sí y que me iba a presentar frente a él y que me tenía que aceptar.
¿Esto qué año fue de haber sido? ¿Antes que le dieran el premio nacional? ¿Antes
sí.
del 2016? Mucho
no,
antes.
Esto fue el año 2004.
Ah, sí, pues si tú te titulaste el 2000.
Esto fue el 2003 y el 2004.
Sí. Ya, o sea, apostaste no solo por la sabiduría, sino que apostaste bien porque después es práctica con un premio nacional, ¿no? Le da un valor agregado.
Trabajé con un premio nacional.
Y algún, así, muy rápido, pero algún proyecto en particular que te haya tocado trabajar con Edward que te quedó impregnado.
Sí, no, hubieron dos proyectos muy, muy interesantes, que, a ver, tres en realidad te podría decir como rápido. Uno que fue un concurso que hizo Edward dentro de la oficina, que fue la primera vez al principio que nos pidió hacer una suerte de edificio en madera. Un edificio en madera al lado del hotel El Unicornio Azul, que es uno rosado que está por la costanera de Castro, que es bastante muy icónico de la obra de Edward.
Súper conocido, sí, es rosado. Conocido, es la única, yo creo, construcción rosada, sí. Por lo menos típica que hay en Castro, sí, está claro.
Y lanzó este concurso como a la gente que éramos de la oficina, que estamos trabajando, yo era el practicante y me lo gané. Y resultó que terminé haciendo mi práctica desarrollando ese proyecto que lo había diseñado yo y lo seguí desarrollando junto a Edward los dos, todo el verano que estuve trabajando en la práctica. Y al mismo tiempo me tocó trabajar en la remodelación del mercado de Alcahue, que ahí acompañé a Edward a todas las reuniones con el Consejo Municipal, fue realmente una experiencia impresionante.
Oye, qué buena práctica.
No, notable, de verdad.
Excelente.
Y el último, que fue tercero, muy sí. lindo, que fue la residencia del MAM, que trabajamos...
Sí. El Museo de Arte Moderno de Chiloé, sí, que es de Edward, junto con el director
sí,
de...
se me olvidó el nombre.
El apellido es como Feraque.
Eduardo Foyeraque.
Le Foyeraque. Mandamos un gran abrazo a Eduardo... que es arquitecto junto con Edward
y son codirectores, claro. Sí, claro, los dos son los directores.
Ya, o sea, extraordinaria tu práctica, Camilo Palma. Estamos conversando con el arquitecto Camilo Palma, fundador de la oficina Abarca Palma, junto con su socio Francisco Abarca. Estaba contándonos que hizo la práctica con Edward Rojas también. Te tocó con los arquitectos Cristóbal Noguera, Nicolás Stutzin y Jorge Cristi ganar el primer lugar del concurso para hacer el edificio. Nuevo edificio sí. de la Facultad de Ingeniería de la UDP. Yo no sé si a esta altura decir, ¿cuándo fue eso?
Eso fue el año 2012.
Y es el más reciente de los edificios de ingeniería de la UDP. ¿Sigue siendo el nuevo edificio de ingeniería
no,
de la UDP?
No, porque no se construyó.
Ah, no se construyó.
Fue terrible. Todos los concursos de la Portales que se concursaron en ese tiempo, todos se construyeron.
Sí, po.
Excepto este.
Por eso yo...
fue horrible. fue para nosotros una experiencia bien,
qué pena.
Bien triste.
¿Y al final se hizo otro edificio en vez del de ustedes?
No se terminó construyendo nada. Fue también, hubo, así como en off the record, puede decir, pero muy muy sí. abiertamente, fue justo el momento que empezó una suerte como de crisis a través de la gratuidad que se generó en la universidad, que
la
fue bastante
tenía años más complicado.
Que se puso, fue súper compleja la situación y eso frenó bastante el proyecto. Y también por la ubicación, porque el edificio era en la zona patrimonial de Vergara, en el barrio República, y eso limitaba mucho al edificio, pero a pesar de que el concurso consideraba todo eso, se prefirió buscar un terreno al lado del edificio de economía, el de Rodrigo Duque con Rafael, el que se hizo en Ciudad Empresarial.
Sí, claro, claro. Gran proyecto, pero claro. Sí. Ah, perfecto.
Y vamos a hacer, supuestamente debieron haber sido vecinos los edificios, pero esto quedó ahí nomás.
Por eso en la página web de ustedes como oficina aparecen los renders. Yo dije, qué raro, si este edificio de ingeniería se tiene que haber hecho.
Fue el único que no se
hizo. Y eso era porque en ese momento eras profesor de la UDP.
Sí.
Por lo tanto, funciona este tema en la UDP como en otras universidades, bueno, hay que decir la Católica.
Muy notable.
Los profesores, en el fondo.
Exacto. La gran diferencia que entiendo yo que la Portales se concursa, bueno, el último edificio de la Católica también se hizo, el del Contador fue concurso.
Pero en general antes eran
más encargo. En este caso no.
Perfecto. Bueno, ha sido profesor titular del curso de Taller de Arquitectura 1 y 2 en la UDP hasta el 2018 y profesor de Taller de Arquitectura y título en el Campus Creativo del Andrés Bello desde el 2014 hasta la actualidad, ¿cierto? Sí. También ha sido parte del equipo de Bla, el estudio creativo, sí, que ha hecho durante muchos años seguidos el festival Hecho en Casa.
Así es.
En todas sus ediciones ha sido arquitecto.
Sí, desde el principio. Sí.
Bueno, porque además, como músico, toca junto a Felipe Segers, que es uno de los que lidera Hecho, sí, en Casa. Entonces el vínculo viene
muy directo. Somos
desde
muy,
la música, ¿no?
Somos muy amigos, tenemos una relación de amistad muy profunda.
¿Cuál es la banda que tienen con Felipe Segers?
Se llama Full in Lawen.
Eso, Full in Lawen, sí. También has editado 9 discos con la banda Mutrone.
Sí.
Que pasaste. 4 discos como Up Ducal, que es un, sí, proyecto solista, sí, que están en un sello australiano. Además fuiste músico invitado para shows en vivo de Folaxoid, sí, desde el año 2012 al 2020. Sí. Oye, qué completo nuestro entrevistado. Fotógrafo amateur, ha sido publicado en distintos libros también, como la publicación Habitar número 2 de Revista Edemo. Entrevistado aquí, sí, a su directora por ese tema, es revista española, etcétera. Y ya, después de presentar a Camilo Palma con toda su parte de su historia, hablemos de lo que se inaugura mañana, Pabellón La Fuente. ¿Cómo, sí, lo sintetiza este proyecto ganador de un Fondart 2019, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonio, para hacer toda la publicidad que corresponde, sí, que se inaugura mañana, una invitación para vacaciones de invierno, una invitación para familias, para parejas, para ir solo, para ir con niños, lo que ustedes quieran, sí, en esta antigua fuente de agua del Parque Balmaceda, Camilo?
Lo sintetizo muy concreto, es una experiencia de contemplación. Creo que hay lugares de la ciudad que fueron diseñados, fueron conceptualizados y fueron formados e implementados justamente para la contemplación, la abstracción, el silencio, la tranquilidad, la pausa, ¿cierto? Y en ese sentido los parques, en todas sus dimensiones, por lo general han tenido históricamente esa condición, o sea, en toda la historia de la urbanización de la ciudad, ¿cierto? Y hay elementos dentro de los parques que son justamente los que están encargados de esa misión quizás un poco más hipnótica, ¿ya? La fuente de agua tiene esa condición. Hoy las fuentes de agua tienen, por ejemplo, el mismo Parque de Balmaceda, el que está en el Monumento de la Aviación, lo puede lograr gracias a que tiene una gran inversión en juegos de agua, ¿cierto? Y una inversión de luces que hace que la gente tenga ese atractivo. Pero
sí, es muy contemplado.
Es muy contemplado. Y hay una zona alrededor de bancas que da para eso, porque también tiene, está como funcionando a todo su esplendor, por decirlo.
Y es contemplado de día y de noche también, ¿no es, sí, cierto? Es un lugar que invita a la contemplación, toda la razón.
En cambio, las otras fuentes, que son las interiores, que son bastante más silenciosas, ¿cierto?
Bastante más antiguas, ¿no?
Porque bastante más antiguas, y que no tienen ningún tipo de juego de agua, que no hay luz, ni nada que sea como esto un poco más contemporáneo, que la gente necesita tener como de atracción, sino que son solamente agua en movimiento, son las que justamente tienen un rol más silencioso y que tienen un rol bastante invisible, entiendo, también dentro de la ciudad, sobre todo en un parque tan de circulación, porque el Parque de Balmaceda tiene una cosa bien particular, que es un parque lineal, ¿cierto?
Sí, claro.
Y que conecta peatonalmente zonas muy importantes de Providencia en distintas horas del día, y eso hace que el parque haya dejado en gran parte de ser un espacio de permanencia, sino que se transforma en un espacio de circulación muy, muy, muy largo. Y ahí
está conectado directamente al metro.
Exacto,
Salvador sale del metro Baquedano, y estás en pleno parque, ¿no?
Exacto. Pero igual existen cápsulas dentro del parque que son pequeñas joyitas, ¿cierto? Que son como, de hecho, el proyecto original en mi cabeza funcionaba como con 3 series de lugares particulares que existen dentro del parque para poder encapsularlo y generar como espacios interiores dentro del mismo parque, como interior.
Tú elegiste una fuente en, sí, particular que para se ubiquen las personas que nos están escuchando, se ubiquen geográficamente, está al lado del puente
Racamalac,
o puente de los Candados, o puente Condel.
¿Tú sabes que Racamalac se llama porque la constructora se llama?
Sí, que fome, ¿no?
Yo juraba que era algo como Inca,
en Mapunguno, sí, en una cosa así, y de repente era como el nombre de la firma, ¿no?
Así
era como puente Besalco, puente Racamalac, tal, sí, cual. También muy cerca de donde hay un pique del metro.
Exacto.
Que está cerrado con esas típicas cierres verdes, ¿no?
Exacto.
Está esta fuente. ¿Por qué elegiste esa fuente en particular? Hay otras fuentes en el Parque Balmaceda.
Porque me parecía que era la más interior, que era la que era la más silenciosa dentro de
la
todo.
Que permitía este objetivo.
Exacto,
de...
Exacto, porque la otra está pegada al obelisco.
Sí.
Está el obelisco y justo detrás de ella aparece esta otra.
Aparte, hasta hace poco había gente viviendo,
no sé si todavía en las dos, en las dos piletas funciona, hasta hace poco funcionó. Hubo, bueno, apareció esta política como de recuperar espacios públicos, claro, en desmedro de la gente en situación de calle que podía, que ocupaba estos lugares que tienen una condición como de habitabilidad, si es que eres una persona de calle que tiene bastante buenas condiciones, o sea, tiene unas bancas, tiene unos muros, es súper protegido, ¿cierto?
Claro.
Entonces tiene.
Ah, pero la fuente donde está también, tu instalación también está también, sí, ocupada hasta hace
sí,
poco.
Totalmente. Okay. Y funcionan de baño, también funcionan de ducha, funcionan, la gente se baña ahí.
Bueno, esa es una discusión que da, claro, para otro programa, pero hay una discusión entre la carencia de algunas personas, por supuesto, exacto, que buscan en el espacio público un refugio, y también esa privatización del espacio público que ocurre producto de justamente de esta ocupación, ¿no? Y hay partes del espacio público que dejan de ser públicas.
Hay una delgada línea.
No hay una sola arista para analizarlo. A mí, por lo menos, con un poco de dolor y un poco de tristeza, me hace mucho sentido que en un momento se devuelva el espacio público gente, porque si no también la gente se empieza a asustar, ya no camina por ahí.
Es espacio público.
Espacio público. Entonces, en una de las fuentes de agua, la que está más cerca del puente Racamalac, está esta intervención, sí. Yo le llamo intervención porque, además, con tu experiencia en el hecho en casa, tiene un poco de eso también,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Sí, de hecho, la línea de arquitectura del Fondart para postular a esto es un proyecto de arquitectura efímera en el espacio público. Sí. Esa es como específicamente la línea de arquitectura para mis colegas arquitectos que quieran postular. Esa es.
Y Camilo Palma, este proyecto era para el 2019. De hecho, este Fondart es del 2019. ¿Cuándo iba a ser inaugurado este pabellón La Fuente?
Esto iba a ser inaugurado en noviembre.
En noviembre del 2019 iba a ser inaugurado mañana 11 de julio del 2023.
Así es.
Eso habla mucho de lo que ha pasado en Chile.
Total.
Y en el mundo. Y en Santiago, en los últimos, años.
De hecho, como te contaba, la situación de por qué se aplazó todo esto justamente tiene que ver con toda nuestra contingencia, tanto política como sanitaria.
Sí, claro.
El hecho de haber hecho el pabellón para noviembre, nosotros no estábamos en una posición de preparación y de construcción y de prefabricación en la universidad, y nosotros estábamos instalando la primera parte del pabellón.
O sea, tú estabas el día 18 de octubre en el Parque Balmaceda.
A las 4 de la tarde estábamos en el taller de la universidad.
En el taller de la universidad,
y
que
a
está
las 5,
en el barrio Bellavista, el
exacto,
campus creativo.
Tal cual. Y a las 5 de la tarde teníamos que estar en la fuente de agua instalando el primer módulo.
Nunca llegaron.
Y nunca llegamos. Hasta ahora.
Claro.
Y eso fue.
Los oficiales dijeron cómo era. ¿Hasta el lunes?
Claro, nosotros, de hecho, fue el guardia nos dijo: está un poco la embarrada en Plaza Italia, así que esperamos que por favor se vayan a su casa tranquilo. Y yo le dije a mis alumnos que estábamos trabajando, les dije: bueno, nos vemos el lunes. Y ahí pasaron 3-4 años hasta ahora de que, bueno, la escuela, como te contaba, también estuvo 3 años cerrada por el hecho de ser una escuela que está al lado de Plaza Italia, y con toda la contingencia del estallido social la escuela se transformó también en un lugar de protegido, ¿cierto? Y que se tuvo que cerrar todo y se protegió a los alumnos para no circular por esa zona.
Ya, ¿y por qué decidiste, Camilo Palma, retomar el tema? Me imagino que esto, obviamente, en conversación con la municipalidad, con todos los precios, y hacerlo ahora en julio, y no esperar quizás a la primavera o al principio del verano, cuando en general, sobre todo noviembre, tipo festival hecho en casa, pasan la mayor parte de las cosas que implican agua, parque, aire libre. ¿Por qué ahora?
Hay varios temas de por medio. Uno tiene que ver como. Me planteé la idea de que por qué no hacer un pabellón ya lo había pensado en noviembre y eso era lo lógico, pero ya después con todo este tiempo tuve tiempo de pensar un poco más las cosas.
Perdón, mira qué lindo se ven los renders en la pantalla para quienes ven el streaming del programa.
Sí, eso lo hizo la Dani Lizana, que también es alumna de nosotros de la universidad.
De hecho, yo no saqué fotos hoy día porque no quería matar la sorpresa. Los renders están permitidos, están publicados,
total,
¿cierto?
Es material de difusión previo.
Pero mañana hay que ir
de todas maneras
para ver, y ahí estamos viendo la fuente.
Bueno, es el estado de la fuente como estaba, como original. Lleva así casi un año sin agua.
Sin agua. Sin lleva agua, así, con esas piedras, 90 y tantos años, digamos.
1931.
Claro, exactamente. Sí.
Bueno, lo que te estaba...
Sí,
te
retomamos.
¿Por qué en esa fecha? Bueno, porque me parece interesante hacer un pabellón en invierno. Me parece interesante aparecer también entre medio de la pausa que existe con las vacaciones de invierno. Creo que está todo, tal como lo dijiste, está muy saturado de repente de actividades desde la primavera en adelante. Y creo que también el pabellón le funciona muy bien que el sol pase bajo, que no pase tan alto.
Ah, buen punto.
Porque si pasa muy alto... el reflejo es demasiado fuerte al interior.
Y de hecho, hoy día, que un día que partió con mucho frío, a las no sé, al mediodía cuando yo estuve ahí, ya hacía un poquito de calor.
Exacto.
En invierno, imagínate eso. No,
eso en verano. Con tanto reflejo, creo que hubiera sido un poco más complicado. Y lo otro, en gran parte, fue por toda la complejidad de, bueno, la preparación del espacio público, que por el lado de Providencia ha sido todo un tema. Ellos llevan un programa de desarrollo, de mejora del espacio público, entre ellos el Parque Balmaceda, a través de Sebastián Hernández. A todo esto, Sebastián Hernández, a María José y otros arquitectos más de la municipalidad, María José Castillo, perdón, les agradezco un montón porque yo sigo como mi contraparte en la municipalidad en esta etapa de que ellos están a cargo del espacio público en Providencia.
Interesante lo que estás diciendo, porque en el fondo esta inauguración de mañana se enmarca un poco en toda esta como recuperación de la zona que está haciendo
la
municipalidad de Providencia.
Es un programa que se llama Vive Providencia, que han estado desarrollando varios proyectos, y eso también llevó a que el pabellón no se pudo hacer durante un buen tiempo, porque, o sea, el año pasado en realidad, porque había mucho trabajo de recuperación del parque. Y entre eso también apareció hoy el pique del metro, que no estaba presupuestado en los papeles de nadie, y de repente apareció.
¿Qué significa
también
hoy, literalmente?
Hoy. O sea, no. Ya lleva el hecho en casa pasado, ya estaba el pique del metro.
Ya. Sí. Por eso no entendía el hoy.
Estaba
hoy,
fuera
2023,
del Vive. Estaba fuera de los programas del Vive de Providencia. ¿Ya? Y al mismo tiempo también ha sido complejo el y esto puede ser bien escueto, o sea, no escueto, es bien claro, preciso y corto en realidad, porque el Fondart, con esta línea de proyectos que son muy de espacio público, nos entregan a nosotros una responsabilidad muy grande, y a las municipalidades, a los gobiernos locales, de poder entrar a conversar con respecto a proyectos que fueron aprobados por galardonados, entre comillas, por el Fondart. Y eso también nos deja a nosotros una posición un poco de abandono, y el Fondart creo que le falta como tiene una necesidad y una deuda por hacer cargo de una, también de una compañía en el futuro del desarrollo de los proyectos, y no dejar también a las municipalidades como enfrentándose a que les llega algo y también se tienen que hacer cargo ellas.
Claro.
En segunda parte.
Buen punto.
¿Cachai? Entonces ahí también es donde aparecen las contrapartes, que son excelentes profesionales de las municipalidades, que sin ellos de verdad habrían mucho más obstáculos.
¿Cuál es la experiencia, Camilo Palma, que va a tener una persona que vaya desde mañana y hasta el domingo, en principio, ¿no es cierto?
Sí.
Entre las 11 y las 5 de la tarde, al Parque Balmaceda, y entra al pabellón La Fuente con unos protectores que te van a dar, ¿cierto? Para los zapatos, para poder pisar el agua.
Sí.
¿Cuál es la experiencia que vas a tener? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué materialidades?
A ver,
antes de las sensaciones, ¿con qué materialidades?
Sí. Hablando de materialidad y materia, podríamos decir que la primera materia en este caso es el agua, ¿cierto? Como que es el inicio de todo el proyecto.
Agua que esa fuente no tiene y que ustedes se la están...
Sí, la vamos a volver a llenar.
Le estamos devolviendo el agua.
Okay. Y al mismo tiempo hay estamos recuperando elementos originales del proyecto original de Oscar Prager, ¿cierto? Que venía con toda la línea de paisajismo que involucra muchos elementos de granito, ¿cierto? Que son la piedra que se hace en canteras en el Cajón del Maipo, específicamente las canteras de la obra, que se llama el sector después de la Fiscacha. Ahí está el granito, ¿cierto? Que es una piedra local, y eso todo el paisajismo del parque está hecho con granito. Se van a dar cuenta cuando vayan y caminen alrededor, tanto que la Estación Salvador, los elementos de bancas, pavimentos, de todo, está hecho en granito. Entonces vamos a recuperar los difusores originales que eran de granito, una reinterpretación, no son exactamente
iguales.
Que no
están iguales. Hace como 30 años por lo menos, ¿no?
Según entiendo, mucho más.
Me
atrevería así que 50 años fácil que no están. También vamos a tener, que eso es como parte de la recuperación de algunos elementos originales, vamos a tener también un cierre perimetral que tiene dos funciones. Uno, por fuera, que se ve como madera y con apuntalado, ¿cierto? Como si fuera un cierre de obra. Esa es la intención.
Parece una obra no terminada.
Eso es. O sea, eso es como que la idea es que pareciera que la fuente de agua está en reparación. Ese es el concepto básico del perímetro, ¿ya? De hecho, si tú lo comparabas cuando estaba originalmente el proyecto, si tú lo comparabas con las obras que estaban alrededor del Museo Tajamar, que estaba encerrado y estaba inundado, era exactamente igual. Entonces nosotros quisimos replicar eso en el proyecto, cosa que la gente también pensara que esto también está en obra o que se está reparando. Pero en el interior, no. el interior aparece todo este espacio, y aparte que estructuralmente es la forma de poder tener un espacio libre, sin nada, que no se caiga hacia adentro, en todo ese largo, estructuralmente sin tener ningún tipo
de... Sí, es bastante de largo, de por lo menos unos...
23 metros.
Iba a decir por lo menos 15, ya. Sí, 23 metros de
Y que adentro del espacio sea el cielo abierto y no exista ningún elemento horizontal como vigas que junten los paneles.
Claro, entonces, toda la estructura va por fuera.
Exacto, estructura perimetral.
Ya, así, tú te metes, vas a pisar el agua, para eso vas a tener estos protectores, exacto, para tu zapato. Y adentro, te vas a reflejar en algo que es como un espejo, pero no es un espejo.
No un espejo, es un acrílico despejado, que es un metacrilato en realidad. Es un metacrilato reflectante.
Es una capa delgadita que de se pone milímetro. Sobre...
Es de un milímetro y que adrede la pusimos como despegada en algunos puntos para que empezara a generar ondulaciones. Y esas ondulaciones van a generar dos cosas. Una deformación abstracta dentro del espacio, un reflejo abstracto, y también un rebote de luz en el agua, que también va es como doble reflejo, lo del agua contra el metacrilato y la luz contra el agua. Entonces es como ya existe una deformación, de hecho, en el suelo. No sé si te diste cuenta que había una deformación en el suelo que era muy, sí, muy abstracta, sí, muy linda.
Que no, ¿cuánto va a durar la experiencia? Porque supone que sentimos que va a haber fila, sí, de personas esperando. Creo que es para no más de 6 personas al mismo tiempo.
Sí, esperamos que no sean más de 5 personas. Vamos, en teoría queremos que sea así. En teoría queremos que sean más, no más de 10 minutos por turno. Esperamos que sean no más de 5 personas que puedan tener un momento de tranquilidad, de silencio, y también, por sobre todo, lo que más queremos es que la gente controle su celular
y no saque fotos en el primer segundo.
Exacto, que vaya que mira, en un principio pensamos en decir, ¿sabes qué? Les vamos a pedir el teléfono a la gente, pero nos dimos cuenta que era complicado.
No, y hoy en día, ¿quién te va a pasar el teléfono?
Nadie nos va a pasar, y tampoco nosotros vamos a hacer cargo de eso.
Estoy pagando en cuota en mi teléfono.
Exacto,
de 500 lucas,
lo a nosotros,
y
te lo voy a pasar a ti.
El Fondart, ¿cachai? No. Aparte que por dentro, ya que estuve yo hoy día, aunque no está terminado, es bien fotogénico.
Súper atractivo.
Entonces, después de un rato de contemplación, yo creo que va a ser inevitable querer sacar fotos.
Tal cual. Igual el discurso va a ser como una invitación a la tranquilidad, a la contemplación, y que bajar un poco la ansiedad al teléfono. Esa va a ser como un poco la invitación.
A todo esto, ¿por qué elegiste el Parque Balmaceda como parque para este proyecto y no otro parque o no otro lugar de Santiago?
Porque yo creo que el parque que más me toca pasar. O sea, mi oficina antes estuvo, las dos últimas sedes de mi oficina fueron en Bellavista, uno detrás de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Chile, y la otra fue en Capellana Barzúa. Entonces yo pasaba por ahí caminando siempre. Era como que siempre me gustó caminar por ahí. No sé, hicimos talleres de arquitectura en La Portale, hicimos al menos dos talleres en primer año, donde justamente hacíamos intervenciones con los alumnos, y a mí siempre me dio vuelta ese espacio, como que le di. De hecho, la idea partió un poco como en ese proceso. Como
bueno,
en esa
el
etapa.
Festival Hecho en Casa también se ha hecho, claro, en el Parque Balmaceda, por lo tanto te ha tocado vivir la experiencia de la intervención urbana en el Parque Balmaceda. Y tiene tanta historia este parque, en menos de 100 años se ha llamado con tres nombres
japonés,
distintos, ¿no es cierto?
Parque Gran Bretaña, ¿cierto?
Claro, primero Parque Japonés, sí, hasta que los japoneses bombardean Pearl Harbor.
Y nos quitaron los cerezos.
Y Chile, en el fondo, claro, no sé, se declara en aliado y por lo tanto en guerra con Japón. Y claro, le cambian el nombre, y además fueron tan brutos en Chile que eliminaron los cerezos que habían donado Japón.
Hermoso. Era
después
como,
se volvieron a plantar.
Era como un cherry blossom. Es como hubiéramos tenido un cherry blossom todos los años. En ¿cómo se llama? En Santiago.
Eso lo encuentro un nivel de cancelación.
No, increíble.
O sea, yo entiendo la rabia que puede haber habido con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y incluso puedo entender el cambio de nombre. Pero haber eliminado árboles donados por Japón.
Quedan algunos, muy pocos. Como cerezos antiguos que están dentro de la trama de árboles, pero son pocos.
Claro, los que están todos juntos, que están muy cerca de las torres de Tajamar, sí, son una donación posterior del gobierno de Japón cuando ya se restablecieron las relaciones y todo, pero fue un parque al que le amputaron desde el nombre hasta, exacto, sus árboles. Ahí lo rebautizan Parque Gran Bretaña, y después finalmente queda con el nombre de Balmaceda, sí, después de que Samuel Román hace esa maravillosa obra que está al lado del obelisco.
No, preciosa. De hecho, me tocó también que con los canteros que estamos trabajando estas piedras, uno de ellos, don Antonio Segura, me contó el otro día que él había sido uno de los responsables de restaurar todo el plinto de la escultura de la aviación, del monumento a la aviación.
Ah, el del monumento, exacto, a la... a la biosfera.
Ah, y esto, y está el, porque también está el otro, el de atrás, el que
claro, yo estaba
precioso,
hablando del
el que remata punta, hacia el oriente, precioso.
El escritor Samuel Román le hace a Balmaceda, que sí. Le da finalmente el nombre. Oye, y el granito hecho en la cantera, sí. En la obra, en el Cajón del Maipo, tiene nombre ese tipo de granito.
Alita de mosca.
Sí, lo estaba leyendo en el Instagram de pabellón-la-fuente, pabellón, sí. La fuente. Hay información bien interesante. Sale hasta el Instagram del señor Daniel, sí. Segura, del cantero.
De hecho, llegué a él por Instagram. Eso es de las bondades que tiene Instagram también, como poder generar vínculos con personas que... Él tiene Instagram gracias a que su hijo le dio, y él es de los últimos, él y su hermano son de los últimos canteros que mantienen el oficio, y hacia atrás de ellos no viene nadie. Siento que su bisabuelo, abuelo y papá, todos canteros de la obra de granito en el Cajón del Maipo.
Qué interesante. Entonces la gente desde mañana se va a encontrar con granito del Cajón del Maipo, con esta materialidad que de alguna manera imita al espejo,
sí.
Con el agua, en una experiencia de introspección en el Parque Balmaceda. Estamos conversando con el autor de este proyecto ganador de un Fondart, Camilo Palma, que tuvo que esperar harto tiempo, desde noviembre del 2019 hasta julio de 2023, para por fin mañana inaugurar. Evidentemente esto es gratuito.
Totalmente.
¿Cierto?
Sí, claro.
Y me enteré en el fondo con la información que tú me mandaste para el programa hoy día, que el Parque Balmaceda, originalmente Parque... japonés, uh-huh. Japón o japonés.
Japonés, creo que
Parque japonés, sí, estaba pensando en los jardines japoneses. Este parque no solamente es de Oscar Prager, gran arquitecto del paisaje, sino que también de dos tremendos arquitectos, Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga.
Así es.
Que trabajaron junto con Oscar Prager. Entonces, el hecho que tú estés haciendo esta intervención nos permite incluso homenajear a tanta gente, a Samuel, sí. Román, como comentábamos, a los canteros, a Oscar Prager, a Sergio Larraín, García Moreno, Arteaga.
Y un rol de Sergio Larraín que yo creo que no es muy común. O sea, por lo general uno entiende que Sergio Larraín es un arquitecto de grandes, de obras de arquitectura dura, por como te decía, de edificios, ¿cierto? Para la gente que no lo conoce, quizás lo más emblemático podríamos decir el edificio
del barco, ¿no?
El barco, claro, que está
ahí
frente al Cerro Santa Lucía.
Que de hecho es junto con Jorge Arteaga, también, igual que, exacto. El edificio Berpaur, que es el primer edificio de arquitectura moderna que se hace en Chile, que está en el centro de Santiago, también es Sergio Larraín García Moreno.
Y mucha obra es Sergio Larraín en el centro de Santiago, ahí, notable mucho. Edificio.
Además, el responsable que el Museo Precolombino,
total,
tenga la colección
familia, sí.
que tenga.
Y que el contador tenga los
que el contador tenga lo que tiene. Sí. Que tengamos un fotógrafo de nivel mundial, que es su hijo.
No, maravilloso.
Que se llama igual, Sergio Larraín.
Yo lo comentaba con mi mujer el otro día y le decía que una de las coincidencias lindas de esto es que yo soy profesor gracias a la Cecilia Puga, que era Cecilia Puga, fue mi profesor, era la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello.
Tremenda arquitecta Cecilia
Puga. Y yo era alumno.
Actual directora
del Precolombino. Y Cecilia fue la que me invitó a mí directamente, siendo yo alumno, estaba en quinto año, si no me equivoco, me invitó a ser parte de los profesores de la universidad sin haberme titulado.
Mira.
Cosa que para otra gente le pareció un crimen, como que no se podía hacer que alguien que no tuviera título ya fuera parte de la planilla de profesores, porque no era ayudante, era profesor adjunto. Y eso fue gracias a Cecilia, y que es nieta de
Sergio Larraín García Moreno.
Y así sucesivamente.
Y directora actual.
Y directora actual de Precolombino.
Y una tremenda.
Tremenda
de las grandes arquitectas que tenemos en, sí. Chile, de nuestra historia, por más vivita y coleando y joven que todavía está Cecilia Puga, pero qué interesante lo que nos estás contando, Camilo. Oye, y lo otro es que hay un uso de elementos constructivos seriados y prefabricados.
Sí.
Esto tiene que ver con la manera de trabajo también, en parte, de tu oficina, o tiene que ver con el objetivo puntual que se tiene para esta intervención urbana.
O sea, sí, con la oficina, de todas maneras. Nosotros trabajamos, el trabajo en nuestra oficina, si bien hacemos arquitectura en madera en zonas rurales, como que nuestra especialidad de alguna manera ha sido siempre trabajar en madera, pero de una manera seriada. Cosa de, entendiendo que los lugares rurales son de difícil acceso, de complejidades climática, y entendemos que la serialidad y la prefabricación en gran parte lo que hace es reducir muchos de los problemas del largo de una obra y cómo se enfrenta a un contexto.
¿Para qué vamos a hablar de la sustentabilidad de un proyecto en
brutal,
madera prefabricada
brutal,
versus el hormigón, digamos?
Total, no, es totalmente distinto. Y eso lo hemos trabajado desde el inicio de nuestra oficina, siempre hemos trabajado de esa forma, y eso también lo llevamos en este caso al pabellón. Fue como también una de las cosas que nos importaba hacer. Y lo más notable de todo es que ayer nosotros preparamos siempre pensando que habían cuatro piezas dentro del espacio que teníamos que fabricar en obra, porque eran piezas de ajuste por el largo de la pileta. Calzaron perfectas todas. Mira, no hay ni un corte.
¿Cuándo empezaron a montar?
Ayer,
sí. Y se supone que inauguraban hoy día.
Sí, pero o sea, tuvimos un percance con el agua, pero va a estar
por eso, o sea, igual en 48 horas van a inaugurar, y si no, sí, habrían inaugurado en ayer, 24.
Sí, y empezamos el montaje a las 12, porque tuvimos que cargar el camión con todo lo prefabricado y llevarlo al lugar, a terreno, y terminamos, fue de 12 a 12, nos demoramos 12 horas en montar.
Claro, y eso permite que haya mucha gente que mañana recién se entere que esto estaba, porque no estuvo siguiendo
una construcción
se demoró mucho tiempo, sino que realmente ustedes aparecieron así, con el pabellón.
Tal cual.
Y así también van a desaparecer. Bueno, rápidamente.
Ese es el concepto también de la palabra pabellón, que viene de del papillón, que es como o mariposa o algo así, que los franceses le llaman como algo que se acerca, se posa y luego se va. De ahí viene la historia de los pabellones.
Mira qué bonito lo que nos está enseñando Camilo Palma. ¿Qué es lo que, para empezar ya a cerrar nuestra conversación, Camilo, qué es lo que más te gustaría que le pase a la gente con el...
Que logre entender
pabellón, la fuente que se inaugura mañana.
Ojalá que no tengamos que en ningún momento repetirlo varias veces, sino que entender que la invitación es a la contemplación, al silencio, a la calma, a la pausa, a la abstracción, a la observación, a dejarse llevar un poco por las formas líquidas, por el sonido del agua. Eso, creo que a mí me emociona mucho hablar de esto, en realidad, como de esas sensaciones, como de esa sensibilidad que ojalá la gente pueda tener, porque en verdad es lo que persigue el proyecto. A mí me gusta mucho eso, como de pararme a mirar simplemente agua corriendo.
El movimiento del agua cuando estés adentro del pabellón teniendo la experiencia te va a permitir no escuchar prácticamente lo de afuera y simplemente concentrarte en lo que estás viendo
Eso es lo que esperamos.
Esa es la idea.
Esa es la idea. Todavía no hemos medido los decibeles de lo que pasa por fuera, porque estamos a 15, 20 metros de Providencia, donde pasa todo el Transantiago y todos los autos, entonces hay una contaminación acústica importante, pero el lugar hoy se ha encerrado, como ya está, ya teníamos una cápsula sonora bien interesante, y que con el agua esperamos que amplifique mucho más esa abstracción.
Maravilloso, me imagino que van a estar subiendo algo de información al Instagram.
Total, sí,
pabellón La Fuente, pabellón-la-fuente, también está el Instagram de la oficina de Camilo, que es abarca-palma. Camilo Palma, ha sido muy entretenido conversar contigo, me parece muy bonito lo que están haciendo, me parece un regalo también de ustedes, de Providencia, del Fondart, para la ciudad en vacaciones de invierno, que no pase todo, ¿cierto?, en octubre, en noviembre, sino que pasen cosas también ahora.
Que nos acompañe el tiempo también. Igual esperamos que la lluvia sea un elemento.
Complementaria, por lo menos no hay una tormenta anunciada para esta semana,
bienvenida al agua, celebrar el agua en tiempos de escasez.
Felicitaciones entonces, bueno, y al equipo de arquitectura, Camilo Palma, Francisco Abarca, Sebastián Ochoa, Nicolás Acosta, Enrique Meñique, Miguel Uribe, y al equipo de construcción y montaje, que son los alumnos de arquitectura del Campus Creativo de la UNAV, Josefa Marambio, Leslie Jiménez, María José Donoso, Tamara Quesada, Federico Hernández, Bastián Durán, Fernanda Ramírez. ¿Me faltó alguien?
Sí, a la gente de Providencia, sobre todo a María José Castillo, a Sebastián Hernández.
Eso. Sí. Que como los habías mencionado antes, por eso no...
La Tania Díaz también, que fue muy, muy relevante también el proceso.
Y a quienes vayan, traten de dejar guardado un rato el celular. Exacto. Y contemplen, relájense y disfruten.
Exactamente.
Felicitaciones, Camilo, que les vaya increíble desde mañana entonces.
Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias también por haber creído de nosotros desde el principio, porque tú nos diste la carta de respaldo al principio del proyecto, así que también te lo agradezco.
Una de las razones también de por qué estamos conversando hoy día, aparte de todos los méritos propios del proyecto y la novedad de que esto parte mañana. Gracias, Camilo. Nos vamos al corte. Ya volvemos.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacon.cl.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Último llamado para los clientes fan de Banco de Chile. El vuelo Sky con destino a Miami está próximo a despegar, porque si
Miami te lo confirmó,
Banco de Chile te lo regaló.
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete junto a 3 amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan, porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Bases de la promoción en BancoChile.cl.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:56 PM, y empieza a sonar ese desafío que tenemos diariamente de lunes a viernes en la última parte del programa, de achuntarle a lo que suena. ¿Cómo se llama la canción? ¿Y quién la canta? El acertijo musical que acaba de comenzar. Oye, este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad de que tú y tu familia van a estar cubiertos con lo que necesitan, porque en Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Mira qué importante. Elige un mañana mejor, regístralo en Enel.cl. Chuta, está difícil la canción de hoy día. Me dice Richie que está fácil. ¿Qué opinan ustedes? Me encuentro que está dificilísima. A ver, vamos al foro. Ya, yo creo que el tip, por lo menos el nombre de la canción, parece ser evidente, pero no así su cantante. Oye, este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, quedan 10 días, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, @100showrooms. Porque cumplen 130 años. Banco de Chile va a llevar a 130 grupos de 4 amigos a Miami. ¡Qué buena! Inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuenta.fan.cl y participa ahora, ya. Básate la promoción en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile. Qué rico que te lleven a Miami con amigos más encima, o amigas. El cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremendo compromiso de Falabella. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, como por ejemplo el que se está desarrollando en Isidora con Benjamín. Isidora Goyenechea, esquina Benjamín, se llama Edificio Isidora y Benjamín, un precioso proyecto con departamentos de 1 y 2 dormitorios ahí en Isidora Goyenechea 2900. Como les decía, invertir en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en papachos, el bodegón y 7 cortes. Pagando con CMR o Banco Falabella, disfrutas de este beneficio y además disfrutas de las mejores bandas tributo en vivo los jueves, los viernes y los sábados. Más información en openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. Y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Tienes que conocer Connect, con 2N, Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creada para tu seguridad. Rastreo, GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota, con Connect, está en Santiago Adicto. Es verdad que tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado, y mucha lluvia en muy pocos días, con todo lo malo que eso significa, hace algunas semanas, porque llovió en lugares donde tiene que nevar. Pero estas noticias no borran más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, tomando duchas cortas de no más de 3 minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. 3 sinónimos de innovar: mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. Ya, Ricardo, yo creo que esta canción se llama, yo creo que es como Devil Woman, con D, ¿no es cierto? Devil, como mujer diabólica. Pero ¿quién la canta? Necesito pistas. ¿Es un grupo o es un solista? Nombre y apellido. Nombre y apellido. Ya, iniciales, por favor. C del nombre. R. Cliff Richards. ¡Oh, la chunté rápido! Devil Woman de Cliff Richards. No tuve tanta pista. Me siento contento conmigo mismo. ¿Qué nota, Ricardo? ¿Un 6 para partir la semana? ¡Qué bien! ¡Extraordinario! Ya pues, termina así Santiago Adicto. Richie, Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que haces en este programa. Francesca Ravizza en la producción, Lucho Cruces en el streaming, al equipo digital de Radio Duna y a Pitu Rodríguez en la dirección, también muchísimas gracias. Y a continuación, los dejo con Tardes Duna. Hasta mañana. Stay away.